Una niña de 10 años se ha convertido en todo un fenómeno viral en Facebook gracias al retrato robot que hizo de su perro perdido. Todo comenzaba el pasado miércoles cuando el cachorro de la pequeña desapareció sin dejar rastro. Ante la falta de fotos, porque llevaba muy poco tiempo con la familia, su dueña decidió hacer ella misma un dibujo de Morgan, que así es como se llama la mascota, con 10 años. En el cartel aportaba no solamente el dibujo que había hecho del perro, sino también datos importantes para poder localizarle. El color, café, la raza, maltés, el tamaño, cachorro y, muy importante, la recompensa. Esto no puede faltar en ningún cartel de búsqueda. La pequeña ofrecía a cualquiera que le facilitara datos sobre su paradero chocolate. Es todo lo que ella podía ofrecer. La pobre reconocía que no es mucho, pero pedía por favor que si alguien lo encontrara, lo único que pedía era que no se lo quedara. El cartel causó tal revuelo, es tan original, que la Asociación Oceánica lo subió a sus redes sociales y eso ha hecho posible que Morgan y su dueña se hayan vuelto a encontrar pocos días después. Una historia con final feliz y con chocolate de por medio. ¿Para qué queremos más? Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis, ponedores, en este miércoles 16 de agosto del año 2017? Si te acabas de levantar, ya lo sabes, te lo decimos siempre, tu día comienza aquí, con nosotros, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues vamos a estar acompañándote mientras que juntos ponemos una madrugada más las calles. En esta segunda hora hemos pensado en un montón de cosas que contarte y ahora nos va a hacer un pequeño avance Fran Baliño.
Bueno, pues vamos a empezar con lo de siempre, con Juan Andrés Rubert. Va a venir en un momentito para darnos un adelanto de algunos de los contenidos que luego podremos disfrutar a partir de las 6 en Herrera en COPE. Bueno, los compis de Herrera en COPE llevan toda la noche currando y seguro que tienen muchas cosas interesantes que contarnos. Después vamos a hablar con un experto en adicciones, Bea. Nos va a hablar de cómo está empezando a afectar a nuestra vida estar siempre conectados, siempre enganchados ahí al móvil todo el día, tiki-tiki-tiki-tiki. Las nuevas tecnologías han venido teóricamente para facilitarnos la vida, pero cabe preguntarse, ¿nos la están arrebatando? Y antes de dar paso a una de las del pulpo, daremos paso a David Otero con las efemérides del día. Hoy viene la cosa bastante cargadita en esta segunda hora. Vamos a aprender muchas cosas, Bea.
Tenemos recuerdos bastante interesantes. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Es muy importante a esta hora de la mañana saber qué nos tenemos que poner, cómo nos tenemos que vestir, porque claro, en algún sitio si llueve, pues lo mismo hay que ponerse unas botitas o un chubasquero. Si va a hacer mucho calor, manguita corta.
Claro, yo te lo comento.
Camisetitas de algodón.
Igual un chubasquerito así, fino, pero súper tranqui. Suave. Todo. Sí, en el litoral cantábrico, allí vamos a tener alguna lluvia débil ocasional, quizá ahora por la mañana, pero tiende a despejar, ¿eh? Así que igual ni una cosa ni la otra. Llévatelo así en el, yo qué sé, en el...
De estos que hay ahora, que los
sí,
metes en el bolso.
Sí, de estos que los pliegas en el bolso, te lo llevas por si las moscas, pero en principio a lo mejor no te tiene que hacer falta, ¿eh? Eso sí. A ver, vamos ya con el titular, Bea, y es que las temperaturas diurnas están en aumento, suben muchísimo. Madre mía, cómo están subiendo. Suben en Canarias, en el sistema ibérico, en el interior del Cantábrico, en el noroeste de la península, en el suroeste de la península. Bueno, y donde ya hacía un calor tremendo, se mantiene. Valores en general altísimos, incluso para esta época del año. Ojo, porque tendremos 36 grados en Mallorca. 36 grados también en los valles del Guadiana y del Tajo. Y en el del Guadalquivir, que es donde pega ahí. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡40 gradacos, colega!
40 grados, por favor.
Madre, son las 5 y 9 minutos, Bea. Es momento de predicar con el ejemplo.
Venga.
Vamos a hidratarnos un poquito.
Vamos con ello.
Ya sabes, suben las temperaturas, 40 grados. ¿Estás loco si vas por ahí, por el Valle del Guadalquivir, a 40 grados, sin tu botella de agua? No te la juegues. ¡Llévatela siempre!
¡Hidrátate!
¡Hidrátate, loco! 40 grados y en aumento en toda España. Esto es lo que se cuece, Bea.
Muy bien, perfecto, Fran. Relájate y bebe otro poquito.
Venga,
de agua,
sí,
que
venga.
Se te ha quedado seca la garganta. Oye, que todo esto no tendría ningún sentido si no estuvieran los ponedores de calles, los que se tienen que hidratar. A quienes les mandamos este mensaje, son ellos que nos llaman, que lo que quieren es conseguir su diploma oficial de ponedor de calles, que lo sabemos, pero mira qué bien suena.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué hora has empezado a currar?
A las 9 de la noche.
¿Y qué has estado haciendo hasta ahora? Son las 4:41, ¿eh?
Pues trabajar. trabajar en un almacén de electrodomésticos.
Uh-huh. Ajá. ¿Y cuál es tu labor allí?
Recepcionamos el género, uh-huh. lo almacenamos y luego lo distribuimos. Y lo cargamos en los camiones y todo, de todo.
Me imagino que ahora el electrodoméstico que más estáis vendiendo es el aire acondicionado.
Sí, exactamente. Es una pasada. Uh-huh. Cuando aprieta la calor, todo el mundo se vuelve loco y los ventiladores se venden todos en tromba.
Es verdad.
Y luego ya.
Oye, Juan, ¿qué años tienes? Tienes la voz de ser súper joven.
Sí, claro, 52 años nada más.
Venga ya, 52.
Que sí, en serio. Lo que pasa es que, como siempre estoy animado, siempre me considero joven.
Y... Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Hombre, hermano mío. De Sevilla, guapa. Dale un abrazo a Beatriz, que Beatriz hablé con ella hace un año y algo, ¿eh?
Oye, ¿qué tal? Un besito.
Tú, claro, la tienes aquí.
Pero además tengo una deuda con Beatriz, a ver si se acuerda.
A ver.
Beatriz, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas que me dijiste... Si tú me mandas cierta cosa...
Aceite, no. Podría ser.
¡Ay, qué memoria más estupenda tienes! Sí, señor.
Poniendo las calles.
Aceite que me iba a mandar.
Sí, te lo mando.
¿Qué te parece?
¿Tiene ahí la deuda aún? ¿La has
yo creo que
ya?
Tiene la deuda todavía.
Uy, 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 uy. Eso,
sí, sí.
Eso...
Al menos no me ha llegado. Bueno, lo mismo lo han interceptado aquí. Es que cuando se manda aceite, esto tiene un peligro tremendo.
Que se traiga él el aceite... Nosotros ponemos pan y hacemos aquí un desayunito estupendo.
Eso sería lo bueno.
Eso estaría bien. Pues mira,
Bea. Cuéntanos las vías de comunicación, porque claro, para ponerse en contacto con nosotros necesitan números, correos electrónicos...
etcétera, etcétera. Mira, vamos a empezar por el número de teléfono, que esto es sencillísimo. Es una cosa, además, que te lo aprendes así, taca, taca, taca. Y es, además, gratis. Es el 950-60-06, tú lo marcas, nosotros te lo cogemos, pasas aquí un rato agradable con nosotros, hablando, contándonos cómo estás poniendo las calles, 5 y 12 de la mañana, qué andas haciendo exactamente, y además te damos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-60-06. Ojo, porque también estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Pues ya está todo dicho. Bueno, no, todo dicho no, que falta el WhatsApp, 662-942-605. Hoy os preguntábamos, porque contábamos la noticia, ¿no?, de esta mujer estadounidense que estaba celebrando en la piscina la vuelta al cole de sus hijos. Esto, que así he dicho, pues suena un poco fuerte, no lo es. Hay muchos padres, yo me incluyo, que estamos deseando que comience el cole. Os lo hemos preguntado a vosotros y esto es lo que nos habéis contado.
Hola, buenas noches, soy Javier de Madrid.
Hola.
Bueno, yo principalmente no tengo críos, por suerte o por desgracia, pero estoy deseando que empiecen el colegio porque yo trabajo de noche y ya no gano para tapones del Mercadona.
Claro.
Porque en la urbanización todos los críos se revuelven en juegos y a mí no me dejan dormir. Pero prácticamente es por eso. Buenas noches.
Ánimo, Javi.
Vea, estoy diciendo que llegue ya el día 12 de septiembre en a la escuela. Tengo 5 chiquillos.
Madre.
El pequeño tiene 4 y el mayor 12.
¡Madre mía!
Así que tengo que ganar que empiece ya la escuela.
Tú te lo has buscado.
Tengo mi diploma. Buenas noches.
Anda.
O buenos días.
Es para que veas.
Hidrátate.
Buenas, ponedores. Buenos días.
Buenas.
Soy Mercedes.
Hola, Mercedes.
De Sevilla, aunque vivo en dos hermanas.
Ajá.
Aquí estoy metida en el coche, esperando que abran para poder entrar a trabajar. Yo soy abuela y yo, la verdad, no tengo ganas que empiece el colegio.
No.
Pues, ¿por qué? Porque cuando yo llego a mi casa de trabajar, ya que trabajo muy temprano, pues casi todos los días, mi nuera me trae a mi nieto.
Qué
y para mí esto me da vida al 100%.
Qué bueno.
A mí no me gustaría que empezara el colegio. ¿Por qué? Porque si él va al colegio, pues ya no me lo trae por la mañana. Y como yo lo veo por la mañana,
claro, Mercedes,
pues estoy loca con él. Estoy loca con él. ¿Ves? Buenos días.
Hay opiniones para todos los gustos.
Claro,
aquí
claro.
Cada uno según le viene el aire.
Es que nos encanta conocer a los
ponedores.
Pero mismo
la nuera sí está deseando que comience el cole. Oye, son las 5 y 14. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Empezamos fuerte esta segunda hora y vamos a hablar ya con Juan Andrés Ruber. Le tengo aquí a mi lado. Nos va a adelantar los contenidos de Herrera en COPE. Juan Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bea? Pues aquí estaba a punto de dar saltos con ACDC.
¿Qué te parece? ¿Cómo hemos comenzado la segunda hora?
Qué manera de empezar el miércoles. Así
ponemos de todo,
así
¿eh?
Así a gusto. Sí, 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 sí.
En la variedad está... Miguel Bosé, ACDC, está al gusto.
No, sí, sí. Además, vaya extremos, ¿eh? Nos vamos de Miguel Bosé a ACDC.
Pero, no te digo más. No te digo más. Aquí suena para que todo el mundo esté contento.
Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Porque para gustos hay colores, eso ya se sabe. Y en cuanto a Herrera en COPE, pues bueno, para gustos colores no lo sé, pero lo que os puedo contar es que el Partido Popular pues ha descartado definitivamente la intervención de Cataluña. Estaba ahí, pues eso, en un tira y afloja que no se sabía si al final iban a aplicar el artículo 155 uh-huh. de la Constitución, pero ayer Rafael Hernando comunicó que, como portavoz del PP, pues que no lo van a aplicar. Y justo hoy que el Parlamento catalán pues va a dar el pistoletazo de salida a uno de los cursos políticos, yo creo, vamos, más decisivos de los últimos tiempos. Veremos a ver cómo queda la cosa en Cataluña. Y os voy a contar algo que a mí me ha parecido cuanto menos curioso, y es que el Partido Socialista sostiene que la crisis de Venezuela se ha exagerado aquí en España. El portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista y alcalde de Valladolid, por cierto, Óscar Puente, cree que la crisis que vive Venezuela es responsabilidad de todos los venezolanos y que no hay que echarle las culpas solo al presidente Nicolás Maduro. Claro,
lo ha dicho el PSOE.
Lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo, que es Óscar Puente.
Wow. O sea,
que se arma una gorda, porque, por ejemplo, Ramón Jáuregui, que también es del PSOE, no está de acuerdo con esta con esta declaración. O sea, quiero decir, es el portavoz del Partido Socialista, pero no todo el Partido Socialista tiene que estar de acuerdo con esto que ha dicho Óscar Puente. Pero vamos, que va a traer mucha cola. Va a ser uno de los temas que vamos a comentar en Herrera en COPE. Y del exterior tengo una noticia muy buena, muy positiva, porque Colombia ha dado por fin por terminado el conflicto con las FARC. Hoy se han entregado las últimas armas. Ha estado presente el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que ha sido el encargado de anunciarlo. Se trata del último suspiro, palabras textuales, del conflicto armado que durante más de 5 décadas, ahí es nada, ha sufrido el país al presenciar la salida, pues eso, del último contenedor de armas de las FARC de una zona de reunión guerrillera en el norte del país.
Buena noticia, la verdad.
Que además Juan Manuel Santos les ha garantizado seguridad, porque las FARC dicen que tienen miedo porque ahora no tienen las armas.
Pues bueno. Normal, es que se han cargado a mucha gente. De hecho, salió una primera votación el no al perdón. Hay un rencor por parte del pueblo colombiano.
Es que estamos hablando de 50 años de conflicto, que no es ninguna... No es ninguna tontería. En fin, pues para todo ello, chicos, pues a las 8:30 de la mañana tendremos nuestra mesa de análisis, hoy con Vieito Rubido y Paco Robles. Pues eso, para comentar todos estos temas de actualidad nacional e internacional, a pesar del verano, en este miércoles 16 de agosto. Todo esto y mucho más en Herrera en COPE hasta la 1:00 p.m.
Muchas gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
Santoral de este miércoles 16 de agosto, Santos Esteban de Hungría Rey, Roque, abogado contra la peste, y Raúl Obispo. Son las 5:20 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Y continuamos nuestro repaso a las mejores canciones del verano y quiero ponerte la de 1981, una de las canciones del verano de 1980. Javier Gurruchaga sacaba el segundo álbum de su grupo, Orquesta Mondragón, un álbum que contenía temas como Caperucita Feroz o este Viaje con nosotros, una canción que 8 años después volvía a triunfar gracias al programa de televisión del mismo nombre.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos, Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Y te recuerdo hasta ahora las vías de participación. Estamos en el teléfono gratuito del programa 950-6006, también en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También tenemos teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy os estamos preguntando si estáis deseando o no que los niños comiencen el cole y cómo han sido estas vacaciones escolares. De momento hemos escuchado algunos mensajes, hay de todo, ¿eh? Tenemos a una abuela que está encantada de tener al nieto y claro, cuando hay cole pues lo ven mucho menos. Uh-huh. Tenemos a un hombre
con 5 hijos.
Con 5 hijos, que ese no es que esté deseando que empiece el colegio, ese está a punto de llamar a Herodes, de encomendarse al espíritu de Herodes. Y luego tenemos también a otro hombre que no tiene hijos, pero claro, los de los demás también son molestos.
Exacto, y el pobre además trabaja de noche, está intentando dormir durante el día
y
en la urbanización.
Ahí, la piscina, la gente paseando, tremendo.
Exacto.
¿Qué no hay manera de pegar ojo? Bueno, que nos lo cuenten en el teléfono de WhatsApp.
El 662-942-605.
Y vamos ahora a contarte una noticia interesante, porque vivimos en la era de la tecnología, esto es una realidad. Nuestro día a día está marcado por unas pautas digitales que organizan nuestras costumbres, nuestro ritmo de vida y nuestras pautas a seguir. Si necesitamos saber el tiempo, qué restaurante prefiere la gente en Segovia o cuál es el secreto de la Coca-Cola con desbloquear nuestro smartphone, lo tenemos muy fácil. Nos ha facilitado la vida estas pequeñas máquinas, pero hasta el punto de que ahora no nos imaginamos la vida sin llevar el móvil en la cartera. Para hablarnos de esto, y tenemos con nosotros a Fernando Botana, que es psicoterapeuta y director técnico de SINADIC, Centro de Adicciones en Madrid. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Bea.
Como experto en todo este mundo, ¿hasta qué punto crees que existe verdaderamente una adicción a los smartphones?
Bueno, la verdad es que es muy tentador para un psicólogo entrar de lleno en la terminología de la adicción, porque todo el mundo creo que tiene en su mente la imagen de una persona enganchada al teléfono móvil. Ahora bien, yo creo que hay que contextualizar, porque el mundo de la tecnología nos ha invadido, como tú bien decías hace un momentito, pero nos ha pillado un poco preparados. Digamos que el hombre ha dejado de ser cazador-recolector hace 2 minutos, en términos relativos. Que hemos sido millones de años cazadores-recolectores y hace poquito tiempo que hemos empezado a organizarnos, uh-huh, y de repente, mucho más rápido, han llegado las nuevas tecnologías. Es decir, el ser humano no está preparado para administrar bien este torbellino, claro, de información, de inmediatez, a tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos ahora son sobre todo personas y mucho más jóvenes que andan desaforados usando muy mal estas nuevas tecnologías y sobre todo el teléfono móvil. Y por lo tanto, pues nos encontramos con casos realmente que cuadrarían y encajarían muy bien en lo que es un adicto. Pero hay que tener en cuenta el contexto. Por lo tanto, claro, tenemos que ser muy precavidos y analizar caso por caso. Yo siempre digo lo mismo, hay que analizar caso por caso.
Uh-huh. En los casos donde sí se ve que hay un problema, ¿se puede decir que a día de hoy esto nos está perjudicando, no?
Pues ahora mismo nos está perjudicando en muchos aspectos, nos está beneficiando en muchos más, yo creo, pero
claro,
hay unos efectos colaterales que son serios y que son, hay que tener en cuenta, ¿no? La falta de atención, digamos, la pérdida de comunicación real, pérdida de habilidades sociales, hay unos perjuicios. Al mismo tiempo hay unos beneficios, una mayor accesibilidad, contacto con el mundo, acceso a la información,
claro,
en fin, tiene muchos otros beneficios a nivel profesional y personal. Pero los perjuicios están ahí porque no, hoy en día las familias, que es digamos el eje, el centro, el epicentro donde se crean los adictos, entre comillas, pues tampoco están preparadas para formar a un chaval o una chavala para manejar el teléfono móvil, porque ellos mismos no lo saben hacer, ¿no?
Vale. ¿Cómo crees que irá avanzando este enganche que tiene la sociedad? ¿Irá más? ¿Se va a estancar?
A ver, yo como psicólogo tengo que ser positivo y tener esperanza, ¿no? Entonces, yo veo dos líneas, ¿no? Una sería el avance de la tecnología, que es imparable y cada vez va más rápido, porque lo que ha avanzado es la capacidad de almacenar información y la capacidad de autoactualizar las aplicaciones y los sistemas, con lo cual cada año que pasa las digamos las innovaciones son mayores en cuanto a cualidad y mayores en cuanto a cantidad, con lo cual digamos que esto va a ir a más. Ahora, también es verdad que nosotros, aunque todo esto vaya muy rápido, pues estamos, pues ahora mismo estamos usted y yo hablando de esto, ¿no? Que ya era hora, aunque es verdad que de esto teníamos que estar hablando también en otras esferas, como la política, ¿no? Es decir, tenemos que saber administrar la gestión de datos, por ejemplo, de los móviles, ¿no? Nuestros datos están en manos de quién y quién cómo se están usando. O sea, hay muchas cosas que todavía tenemos, que vamos un poco por detrás, o bastante por detrás. Pero yo soy optimista y creo que vamos a ir aprendiendo también a manejar y a gestionar un poco mejor estas nuevas tecnologías.
¿De qué manera nos puede afectar a la salud usar el teléfono tantas horas al día como solemos hacer?
Pues en mi consulta, que es lo que hacemos nosotros, es digamos tratamientos para las personas que están afectadas por estas mal uso de por ejemplo del móvil, pues le afecta muy negativamente a las personas que están enganchadas, pues les digamos, resumiendo mucho, que es mucho más difícil hoy no ser adicto que antes de la llegada de los smartphones. Uh-huh. Un smartphone es un potenciador de cualquier tipo de adicción a los videojuegos, claro, al sexo, uh-huh, bueno, contactos, etcétera, ¿no? A la ludopatía, ¿no? Al juego. En fin, es un potenciador de todas las adicciones, con lo cual el aparatito pues es peligroso, tiene sus peligros, digamos.
Claro. Hay encuestas que se hacen entre los jóvenes que afirman, que dan como resultado, que prefieren a veces proteger su móvil a, por ejemplo, la cartera. ¿Crees que es así?
Bueno, y lo que me extraña es la pregunta, es decir, ¿cómo no? Si el, claro, el móvil está, está toda mi actividad, digamos, en un tanto por ciento muy elevado, las cosas
todo
más relevantes
tengo
de mi vida están ahí, mis amigos están ahí, mi agenda está ahí, mis películas están ahí, mis aplicaciones de ocio están ahí, la guía de también del ocio también está ahí, las noticias están ahí, la comunicación con papá y con mamá también está ahí. O sea, es que ¿cómo no va a ser más importante esto que la cartera? La cartera es un carnet de identidad y un poco de dinero que puedo perder, que es un disgusto, pero no es comparable ni mucho menos con perder el móvil, con lo cual yo les doy la razón a los jóvenes en que perder, hay que guardar el móvil con más celo que la cartera.
¿Es igual el enganche en todas las edades?
Pues hombre, está demostrado que no, pero yo matizaría y vuelvo al inicio de la entrevista, ¿no? El enganche, estamos hablando del enganche, es decir, habrá que distinguir quién está enganchado y quién no está enganchado. El uso en cantidad de tiempo grande no es suficiente para decir que una persona está enganchada. Es evidente que entre los 17 y los 24 años el uso del móvil es mucho mayor que en otras franjas de edad. Uh-huh. Ahora, ¿es porque están más enganchados? Entre otras cosas, porque son nativos digitales, ¿no? Ellos conocen este idioma, han crecido con ese idioma y, por lo tanto, lo manejan y para ellos es una extensión de su cuerpo, de su mano. Entonces, es lógico que lo usen más. Ahora, que estén más enganchados, pues hombre, es más probable, ¿no?, que haya más problemas y que haya más que reflexionar y que mirar a esta juventud qué uso están haciendo y cómo podemos ayudar a que estos jóvenes sean unos adultos maduros y que no pierdan cualidades humanas por un uso excesivo del móvil. Ahora, enganchados, yo les aseguro que en mi consulta tengo tantas personas adultas, es decir, mayores de 25 años, uh-huh, con problemas a partir del teléfono móvil que jóvenes. Es decir, son problemas diferentes. Pero hay tantos adultos con problemas con los móviles porque ahí afloran, digamos que en la juventud es más difícil darse cuenta de cuando hay un problema con el móvil. El enganche, si me dices que se usa mucho más, sí, se usa mucho más entre los 17 y los 24 años, pero brutalmente más, casi un 20% más. Ahora, enganches ahí en todas las edades. Es verdad que a partir de los 55 años, pues la gente de mi edad tenemos, todavía conservamos un lenguaje, digamos, directo y hemos vivido sin el móvil y no lo necesitamos tanto.
No es tanto. Fernando, ¿qué consejos podrías darnos como psicólogo a nuestros oyentes para que puedan descansar de los teléfonos y no sientan la necesidad de estar pegados al aparato durante todo el día?
El primer consejo que les daría es que apagaran el móvil durante una hora y que observaran, que pudieran observarse a sí mismos y que pudieran escribir o pensar en aquellas cosas que están sintiendo y que están pensando. Porque ahí van a descubrir qué es el móvil en su vida, qué significado tiene y qué les está aportando y, sobre todo, y más importante, qué les está quitando.
Fernando Botana, psicoterapeuta y director técnico de SINADIC, Centro de Adicciones en Madrid. Gracias por informarnos sobre algo tan importante como es el tema de la dependencia de los móviles. Muchísimas gracias.
Un placer. Buenos días.
Buenos días. Seguimos poniendo las calles.
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? Es que no me digas que no es como la vida misma.
No es como...
Bueno, ya. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
5:40 de la mañana, estamos poniendo las calles y es hora ya de que vayamos con las efemérides de este 16 de agosto. Para eso tengo aquí a David Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Bea.
Cuéntame.
Pues te traigo bastantes efemérides, ¿eh? Vamos a tener que ir un poco pillados con el tiempo.
Venga.
Así que te cuento la primera. Hoy salió el primer CD a la venta.
Compact Disc.
El primer Compact Disc, sí. Me he reído mucho investigando la noticia porque fue diseñado a propósito para que fuera indestructible casi.
Anda.
Entonces me ha venido a la cabeza toda la cantidad de discos rayados, pero
y
rayadísimos y rotos.
Y podrido.
¿En qué año salió?
En 1979 salió el primero, pero hasta el 82 nos empezaron a vender
a comercializar
como soporte de música. Sí.
Uh-huh. Wow.
Y se estrenaron con el último disco de ABBA, con el disco
bueno,
The Visitors.
Buen estreno,
el del CD. Luego pues tuvo un reinado bastante largo el CD, hasta que ya los soportes MP3, iba a decir, lo destronaron, pero están todavía en ello, ¿eh? El CD está...
Sí, trata de mantenerse, sobre todo a la gente que le gusta mucho la música, sí que le gusta comprarlo igual. Y luego todo vuelve. Ahora mismo hay una fiebre por los vinilos.
Sí, después de los vinilos...
O sea, esos soportes que desaparecen, pero que... bueno, la nostalgia es lo que tiene.
Los casetes también decían que estaban volviendo por lo menos el año pasado,
pues
así que igual el CD vuelve.
El CD resurge, sí.
Oye, si vuelve el casete es que es para matarnos, ¿eh? Es no aprender de los errores.
Pues ha vuelto, ha vuelto.
Lo de rebobinar una
rebobinar
cinta
así,
con el bolígrafo,
con el
además.
Vamos con la siguiente efeméride importante.
Vamos con ella.
La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo!
16 de agosto del 2009, en Berlín, Usain Bolt batía su propio récord al correr 100 metros en 9 segundos 58 milésimas.
¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Vosotros nos hacéis esa pregunta?
De momento, en Bolt.
De momento, en 9.58.
Que además se superó a sí mismo porque el año antes, en Pekín, en 2008, los había corrido en 9.69 y al año siguiente se superó. O sea que...
Es que...
El límite de las mujeres eso está un poco más atrás, está en el 10.49.
Ahora mismo 10.49.
Está ahí, a la par.
De momento ese es el récord del mundo.
Bien. De Florence Griffith, de Estados Unidos.
Wow.
Pero
cerca de un segundo.
Hemos dicho que tenemos muchas efemérides, vamos con la siguiente.
Vamos.
Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel.
El que estamos escuchando es Bill Clinton. El 16 de agosto de 1998 estalló el escándalo de Mónica Lewinsky. Con todo el problema
estalló. Yo creo que lo que hace es que ese día es el día que reconoció
que estaba, porque
que sí que había
en enero
una
ya se sabía que estaba por ahí el caso en el aire. El 16 de agosto dijo, mira, esto es lo que hay. Pero duró 2 años más en el cargo hasta que en 2000,
entre otras cosas,
decidió...
porque confesó. Le dijeron que si no, probablemente le echarían.
Le echarían. Y en el año 2000 fue un año que, vamos, estuvo muy presionado por rumores de otros casos.
Nuevas
de
relaciones.
Lewinsky. Uh-huh. Y todo para ver si conseguían echar a Bill Clinton del poder. Pero ahí permaneció hasta el año 2001.
Desperate with hunger, and here it was Thanksgiving Day.
Nevertheless, there was something to be thankful for.
Hoy recordamos a Charles Chaplin. A Charles Chaplin, sin la S. Y La Quimera del Oro, el primer largometraje del actor. Era una película muda, pero luego, años más tarde, Chaplin grabó él mismo una voz en off con todos los diálogos y toda la narración y todo.
La Quimera del Oro es la de...
Es la del zapato.
La del zapato,
es la,
¿verdad?
La escena del zapato, sí, señor. La escena del zapato famosa. Ya digo, después de bastantes años de cortos, decidió centrarse en...
En el largometraje.
En el largometraje.
¿Qué año era este, La Quimera del Oro?
Esto es de 1925.
En el 25.
Vamos con la musical, la última de todas. Un 16 de agosto recordamos a Elvis Presley, pero también recordamos a Madonna, que está de cumpleaños hoy.
¿Cuántos le caen ya a
pues
la
le caen
del
ya
pop?
59 años.
59 años, a punto de entrar en los 60. Madonna, nos sigue gustando, ¿eh?
A mí esta canción me encanta. Esta canción en concreto, a mí me encanta.
Bueno, escuchamos un poquito porque nos vamos a ir ya a escuchar la del pulpo. Siempre recordamos esas batallas musicales que Carlos Herrera y Carlos Moreno del Pulpo han protagonizado a lo largo de toda la temporada y nos quedamos con las mejores. Vamos con una de ellas.
Toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Dónde estás? Estás en la cueva de Alibaba.
¿Esto qué?
¿Esto qué es lo que hay? Ahora ya te digo mejor. A ver.
Hola, hola.
Perfecto. Oye, yo estaba haciendo los deberes que me pusiste el otro día. Me he escuchado la canción de Polanka con Patti LaBelle. ¿Qué canción más bonita? Ya me acuerdo yo de esta versión.
Sí, la versión es soberbia, ¿eh? La producción es tremenda, el arreglo, la elegancia.
Sí, mira qué bonito. Aquí se viene arriba Polanka desde el momento uno, ¿eh?
Sí. Y ella hace un contrapunto magnífico. You are my dream come true. That's what you are.
You share my sweet caress. You feel my loneliness. You are my dream come true. Baby, that's what you are. Heaven, I love you so. And heaven alone. The emptiness can take your love from me. I sit alone. Qué bien la llevan juntos, ¿eh?
Muy bien, y luego fíjate, además, la cuerda de fondo permanente como una cama, ¿eh?
Sí, absolutamente. Canción que perfectamente le podría ir a una película de 007.
Magníficamente bien, sí, sí, de las muchas buenas canciones de 007.
Sí, es verdad. Aquí te acuerdas el día que le dedicamos a ciertas canciones de 007, una pasada de producción y de sonido, ¿eh?
Eso es. ¿Qué tal ha ido en Bruselas? Bien.
Muy bien, muchísimo, muchísimo,
muchísimo belga que sabe hablar español. Mucha gente en la calle ha hecho un día maravilloso. Ya sabes que en Bruselas no suele predominar el buen tiempo, pero ha hecho mucho sol y lo hemos pasado muy bien. Turísticamente estaba hasta arriba. Y oye, los militares vigilando las calles, allí están en estado de sitio, allí hay auténtico terror por el tema del terrorismo y están blindados hasta las cejas.
Sí, correcto. Tengo familia yo viviendo por ahí, me doy cuenta eso.
Es alucinante, hice un montón de fotos, ya te iré pasando. Y además que, joder, me despierto el sábado en Bruselas y me entero de la muerte de Paloma.
De Paloma, sí.
Qué tremendo. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos en Cuba con nuestro amigo Víctor Cortizo. Que también estaba ella y estuvimos todos cenando, acompañábamos al Papa Juan Pablo II y yo recuerdo una cena con ella en un paladar, en una terraza maravillosa, que no dejaba de contar anécdotas y no dejaba de contar chistes. Me pareció una mujer súper divertida.
Era maravillosa. Paloma era, fíjate, todos los que han salido hablando de ella... Uh-huh. Las maravillas, y no formales, no es la frase de formalidad de decir vamos a quedar bien, qué gran persona. No. Todo lo que se ha dicho de Paloma y lo que se ha escrito de Paloma, ni un aspaviento indebido.
Uh-huh. Yo estuve una tarde aquí con ella, de las tardes que vengo yo a preparar el programa, y me la encontré en la radio. Hacía un montón de años que no la veía y me dice: madre mía, Pulpo, lo jovencito que entraste aquí y ya tienes tu programa propio en COPE. Y la tía se acuerda de un montón de anécdotas que yo ya se me han olvidado. Me decía que era un gamberrete, las que yo liaba en la jungla. Y dice: mira, he escuchado un par de veces tu programa y me parece un programa muy positivo. Y eso es lo que nos tiene que alumbrar la vida. Esa fue la frase que me dedicó.
Sí, señor. Yo la última vez que la vi fue el año pasado. Uh-huh. 2016, finales, con motivo de los premios Primera Plana. Ella me daba a mí un premio, estuvimos charlando un rato, como siempre, adorable, inolvidable. Uh-huh. Yo la querré siempre, Paloma, uh-huh, siempre.
Paloma era una mujer, siempre estaba con prisa, siempre iba corriendo a todos los sitios. No paraba. Y luego, además, el programa especial que se marcó Cristina López de Clistín este fin de semana.
Sí, un programón.
Para premio, ¿eh? Yo a ver si la veo
emocionante,
esta tarde.
Emocionante,
bueno, programa. ¿Qué programa hizo la mujer? ¿Qué crack, madre mía, qué pasada. Así que, Paloma, nos estarás escuchando en primera línea al lado de San Juan Pablo II y estará disfrutando de ver que la gente la queremos un montón y que la vamos a echar un montón de menos. Así que, mira, hemos disfrutado
bueno,
mucho.
Bueno, y por demás...
Pues mira, 1979, esta canción de los Bee Gees, el Tragedy, una canción que... con ella pretendían cambiar un poco el estilo porque estaban muy encasillados en la fiebre del sábado anoche, pero es que esta canción, tenía mucho que ver todavía. 20 millones de copias vendieron de esta canción que produjeron ellos mismos. Mm.
No es de mis favoritas, ¿eh?
¿Qué dices?
No.
¿Pero por qué? Cuando haces esos comentarios, todo el mundo agacha la cabeza como diciendo, joder, es que, pero ¿por qué será así este hombre?
Esta, Jeff Talking y alguna más no son... Bueno, están bien ahí, vale, sí. Y están simpáticas, ¿no?
Están simpáticas, pero una canción no es simpática, ¿no? Una canción es buena, no es buena, te gusta o no te gusta.
Bueno, por aquí abajo, yo eso se lo explicaba este fin de semana a una jovencita. Uh-huh. Mira, cuando aquí bajo en Andalucía digamos que estamos malísimos, muriéndonos, que yo no puedo más.
¿Sí?
Tranquilo, que no pasa nada. El problema es cuando decimos que estamos regular. Entonces sí. Y de la misma manera, cuando decimos una cosa que es preciosidad, que bueno, está bien. Pero cuando queremos decir está simpática, es una forma de decir, mira...
Que verde la cobra, ¿no?
Que simpático.
Un poquito
simpático.
La cobra.
A las 5 y 54 de la mañana nos despedimos. Mañana a partir de las 4 volveremos a poner las calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.